Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias, transmitiendo en vivo para toda la República desde el puerto de Acapulco por Telefórmula, por radio en la bahía de Acapulco. La única señal que está en pie, que está transmitiendo, es la de Grupo Fórmula, 96.1 FM, 105.5 FM. Mucha información que darle a conocer. No se vaya. Desde Acapulco, Guerrero, hoy primero de noviembre, inician formalmente las celebraciones de Día de Muertos. Hoy es Día de los Muertos Chiquitos, una celebración que aquí en Acapulco tiene otra dimensión, tiene otro significado después del paso del huracán Otis. Aquí no se celebra nada el día de hoy, se trabaja para poder estar de pie. ¿Ve usted la iluminación en la bahía de Acapulco? No sé si la alcance a apreciar a través de su pantalla. Quienes nos escuchan en radio aquí en la bahía podrán apreciar que ya hay más luces. Es titánica la labor que están llevando a cabo los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Los ve uno por todos lados trabajando las 24 horas del día y levantando la energía eléctrica tan necesaria para un sinfín de cosas. No es un 70-80%, es menos, es un 30, un 40%, hasta 45% podría ser, me dicen acapulqueños, y hay que reconocer esta labor. Usted no sé si se acuerda cuando el huracán Katrina en los Estados Unidos, en Nueva Orleans, se tardaron un mes, un poco más, en poder restablecer la energía eléctrica. Algo de aplaudirles también al ejército mexicano, que está llevando a cabo una enorme cantidad de funciones. De esto vamos a hablar más adelante, pero primero vamos con mi compañera Sara Pablo, porque hoy el presidente López Obrador, en la conferencia mañanera, como se lo anuncié, como se lo informé desde ayer que sucedería, dio a conocer el plan de reconstrucción para Acapulco. Sara, voy contigo.
El presidente de la República dio a conocer el Plan General de Reconstrucción para Acapulco y Coyuca de Benítez. En el Salón Tesorería estuvo acompañado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y los titulares de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Bienestar Social, CFE, Sedena, Marina, Economía. Fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien dijo que se va a destinar una inversión de 61.313 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, agradeció el apoyo del gobierno federal e informó que la cifra de 46 muertos se mantiene, 58 desaparecidos y el refuerzo de 31 células más. Para reforzar la búsqueda, dijo que 394 personas han sido localizadas. Con un poema náhuatl, concluyó su mensaje para reafirmar que nada dobla al pueblo de Guerrero.
Con un despliegue total de más de 1500 personas, trabajamos en la limpieza de todas las calles y avenidas. Hemos visitado las colonias y comunidades, llevando la distribución diaria de más de 1.300.000 litros de agua, garantizando la entrega de más de 63.000 raciones diarias de alimentos a través de los distintos comedores y albergues, así como la atención médica de las familias afectadas.
El Plan General para la Reconstrucción de Acapulco, dijo el presidente, se integra de 20 puntos. De ellos se destaca el adelantar 2 meses el pago de todos los programas sociales, como el de adultos mayores. Se incorporarán 10.000 jóvenes al programa de Construyendo el Futuro con pagos de salario mínimo. se aumentará el número de becas para estudiantes al doble. Se condonará el pago de luz y de impuestos como IVA y ICR de octubre del presente año a febrero del 2024, así como pagos del Infonavit, ISSSTE e IMSS. Se entregarán 3 millones de canastas de alimentos a familias afectadas con base en el censo. También habrá 20 mil créditos a la palabra sin intereses, créditos a los más de 377 hoteles afectados, donde la Secretaría de Hacienda pagará la mitad de los intereses.
Nosotros vamos a avanzar para diciembre, ya vamos a estar prácticamente terminando con lo público, pero la construcción, de acuerdo al censo, son 373 hoteles. Eso, la rehabilitación, eso va a llevar más tiempo.
Con todo esto se pondrá fin a la ola de rumores y desinformación malintencionada, dijo el presidente.
Porque de esta manera ya se va a contar con la información de lo que se está haciendo, se seguirá haciendo, y evitar la manipulación, las mentiras, el amarillismo.
El primer mandatario también reconoció a los trabajadores de la CFE que en una semana regresaron el servicio de energía eléctrica a las zonas más afectadas. También reconoció a los 19 mil elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional por su apoyo. Aseguró que para esta semana se entregarán recursos para la vivienda desde 8 mil pesos, 35 mil y hasta 60 mil pesos para mejorar la vivienda a partir del censo de 50 mil viviendas afectadas. Por otro lado, el primer mandatario festejó la determinación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de destinar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos en beneficio de los afectados por el huracán Otis.
Celebro lo que decidieron, que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados.
Sea que existe un amparo de por medio, eso tendrá que resolverse más adelante. Sin embargo, es importante reconocer que se antepuso el interés en favor de los afectados de Guerrero. Finalmente, el gobierno federal contempla que para diciembre podría concluirse la reconstrucción de vivienda en el puerto, mientras que los hoteles podrá llevarse más tiempo. En la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchas gracias, Enrique Hernández, por tu reporte. A mi compañera Sara Pablo le mando un abrazo. Y bueno, recibo aquí con muchísimo gusto a Alejandro Martínez Cini, el expresidente de la Canaco Servitur aquí en Acapulco. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche aquí a través de la señal de Fórmula. Toda la República por Telefórmula, en radio. Somos la estación que se está escuchando, la única que está a pie, aquí a través de la 96.1 FM, 105.5 FM. Bueno, pues escuchamos lo que dijo el presidente de la República, Alejandro, con el plan de reconstrucción de Acapulco, mismo en el que tú has colaborado a través de, pues, el gremio que representas. Desde el lunes tenías juntas, reuniones con distintas autoridades, tanto del gobierno estatal de Guerrero como del gobierno federal, pues del gabinete económico.
Bueno, primeramente reconocer que fuimos escuchados y primero agradecerles a Radio Fórmula y tu presencia aquí en el Puerto Acapulco por ayudarnos en esta tragedia, y qué bueno que estés tan cercano a la gente. He visto tu trabajo, muchas felicidades. Gracias. Reconocer el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno de la República. No puedo decir que es tarde, porque es un plan que tiene que diseñarse, que tiene que pasar por procedimientos, pero el procedimiento más importante fue que la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, nos convocó a cuatro dirigentes y fuimos escuchados directamente por parte del secretario de Finanzas, del titular del SAT, de la secretaria de Economía del país, de la secretaria de Bienestar, del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, de la gobernadora del Banco de México, del presidente de los banqueros del país, del presidente de las asociaciones de seguros. Vino también nuestro colega dirigente del Consejo Coordinador Empresarial.
Y fuimos escuchados,
pero contundentes.
¿Qué fue lo que dijeron?
Con contundencia hablamos, y primero el reclamo de por qué nos dejaron solos a merced de la rapiña, que en la segunda faceta de la desgracia por este huracán, pues vino la rapiña y no metieron las manos. Y fue un reclamo fuerte, contundente, donde les dijimos, nos robaron todo y se llevaron hasta los sartenes. En el entendido de que hay prioridades como el agua, como los alimentos, como las medicinas, ¿Por qué ir a las grandes tiendas de lujo donde hay mercancías, joyerías y donde hay ropa de prestigio? ¿Por qué ir a saquearlas? ¿Por qué ir a las agencias de motos, de vehículos, de pintura, de... Bueno, ustedes son testigos de lo que pasó. Y eso fue un reclamo muy contundente. Y decir, necesitamos que a partir de este momento tengamos un bloque de seguridad en todas las unidades comerciales, en todas. Porque nadie tiene la confianza de ponerle un peso a su negocio si no hay una garantía de seguridad. Y la inversión, que es mucha, y es en dos parámetros distintos, que es la inversión corporativa, de las inversiones transnacionales, de esas grandes marcas, y la inversión que puede hacer cualquier taquería o cualquier cenaduría, cualquier cafetería o cualquier tortería del puerto de Acapulco. Entonces, le dijimos, las dos situaciones, manéjenlas. Ellos tienen seguros y tienen capital.
Pero a ver, los seguros, estamos hablando de que cuántos comercios hay en Acapulco, unos 35,000 más o menos.
Es correcto, sí, traes la cifra.
¿Cuántos tienen seguro? ¿Unos 10,000?
Si no es que menos.
Si no es que menos.
Esa es una situación muy compleja donde la gran mayoría no puede accesar a esos seguros. Incluso el procedimiento que se tiene que llevar para que ellos puedan recuperar ese dinero robado, esa inversión robada o esa inversión siniestrada, no es a corto plazo, son procedimientos largos. Inclusive ellos también tienen que sacar de su propio capital para reinvertir.
Ahí es donde entra parte del plan de reconstrucción que
presentó
el presidente López Obrador en la mañana. Me imagino que pues esos empresarios, que además pues son parte de la fuerza que mueve no solo Acapulco, sino a todo el país, pues acudirán a los beneficios que se presentan en este plan. ¿Son suficientes?
Yo creo que en el tema de contribuciones, de no pagar luz, no pagar Infonavit, no pagar el impuesto del IMSS, no pagar los impuestos locales, que son las licencias de funcionamiento, prediales y todo eso, yo creo que está muy bien. Reconozco la sensibilidad porque fue lo que pedimos, decir, no vamos a tener para pagar luz, para pagar agua, no vamos a tener, pero en un largo tiempo. Entonces sí, esa parte nos escucharon.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos en Fórmula Noticias y agradezco a Alejandro Martínez Sidney, presidente del Canaco Servitur de Acapulco, que siga con nosotros. Nos agarró el corte, seguíamos hablando. Hay fallas de comunicación, la transmisión es desde Acapulco, pero se va hasta la Ciudad de México donde nos dan los tiempos, y bueno, nos falló la comunicación, pero aquí seguimos, que es lo importante, hablando sobre este plan de reconstrucción, en el que me decías, bueno, pues muchos empresarios de Acapulco, sobre todo muchos que no tienen seguro, pues se verán beneficiados a través de... Hay condonaciones de impuestos, Alejandro, pero también hay acceso a créditos.
Sí, el crédito de la banca, lo dijimos, es más complicado, tiene ciertos factores en contra para la inversión inmediata, también tiene sus procedimientos y también tiene sus intereses, ¿no? Entonces hay una parte donde el gobierno dice que va a absorber esa parte, ese más extraordinario, pero no cualquiera tiene los mecanismos o toda la documentación en este momento para poder accesar. Entonces, esa es una parte importante que hay que reconocer que se dio, y que tenemos otros varios puntos donde la población en general puede ir accesando conforme a sus posibilidades. Entonces hay que reconocer esa parte, que sí hay sensibilidad, y ahora que tengamos una realidad a ese presupuesto. Por eso quisiéramos proponer que sigamos en esta ruta de conciliación y de comunicación, y que nosotros, las organizaciones empresariales que tienen la distinción, el prestigio, el respaldo, la calidad moral, podamos continuar en la supervisión de que todo este recurso se vaya aplicando adecuadamente y no haya desviaciones, solamente para la reactivación y poner de pie Acapulco.
Alejandro, eso es lo que hay que hacer, poner de pie Acapulco, porque Alejandro, Acapulco no está en pie, como dijeron el otro día por ahí, pero sí está en pie de lucha. Decía el presidente López Obrador que él espera y confía en que Acapulco tendrá una Navidad feliz. Yo no dudo que podrá tener una Navidad feliz, porque además aquí pues son buenos, pueblo bueno y pueblo alegre en Acapulco, pero de eso a que puede estar la reconstrucción, a mí me parece lejano. No sé tú qué opines, tú que estás aquí.
Bueno, lo primero que yo puedo decir que tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque estamos en un lugar bello. La naturaleza de Acapulco, después de la tormenta de este huracán, al otro día teníamos una luna espectacular bañando de luz toda la bahía y todas las casas, y pudimos tener luz de la luna 3-4 días, que fue un espectáculo impresionante de belleza, y que pudiéramos ver entre la sombra, entre la penumbra, la destrucción, que la misma naturaleza que nos daba belleza nos destruyó. Entonces hay que tener esa parte, sensibilizarse y sentir que Acapulco lo puede lograr. Ahora tenemos que motivar a la ciudadanía que lo haga. Desgraciadamente yo siento muy echada al pueblo, como que están así panzones llenos de todo lo que en su mayoría se llevaron, no todos, digo, porque fueron algunos, pero que empecemos a levantar la basura, empecemos.
Sí. Sobre esto, fíjate que estuve el día de hoy, Alejandro, en La Cima, que es una de las colonias más populares que hay en Acapulco, una colonia muy pobre. Más adelante le presentaré los testimonios y el apoyo que llegó allá a La Cima, pero caray, está lleno de basura, hay montañas de basura, Alejandro. Esto, pues más allá del mal olor, representa un foco rojo de enfermedades. Es un problema que derivará en una emergencia sanitaria, me parece, y esto es labor de pues el municipio, levantar esta basura. Fui a la zona de Caleta, Caletilla, pues olvídate de la basura, ahí siguen los escombros de los árboles que arrancó con esta fuerza devastadora el huracán Otis, no solo en las calles, en las avenidas, sino en la entrada de domicilios. Es por eso, ¿tú piensas que vienen tantas personas del gobierno federal y de secretarías de estado a atender la reconstrucción de Acapulco? ¿Qué pasa con el gobierno municipal?
Desgraciadamente lo acabas de ver. Yo no puedo ocultarle a alguien que está aquí con nosotros, caminando con el pueblo y sintiendo las necesidades. Yo no puedo ocultar que el gobierno municipal está desaparecido. Entiendo que son también carnales como nosotros, fueron damnificados también, pero tiene que haber el liderazgo de la presidenta municipal ya para reactivar saneamiento básico, que es una dependencia muy complicada que tiene alrededor de 1.500 o 1.800 trabajadores. ¿Dónde están los camiones que adquirió con mucho esfuerzo? Espero que estén circulando, pero no vemos
Te aseguro que no están circulando, ¿eh? Hoy estuve recorriendo durante horas.
Circulaban antes del meteoro. Ahora, a lo que yo me refiero, si no empezamos a recoger los desperdicios de comida echada a perder porque no hemos tenido, aquí vamos a empezar a tener problemas de salud grave. Uh-huh. Y a ti te va a tocar. ¿Por qué? Porque esto ya lo tenemos, ya empieza, como dicen aquí en la costa, a jeder la ciudad, a apestar, a muerto, huele a descompuesto.
Entonces, huele a podredumbre la parte alta de la bahía. No, toda la parte Caleta y Caletilla.
Todos tuvieron
Playa Manzanilla.
Todos también tuvieron carne echada a perder, todos tuvieron algo que es el de refrigerador, y muchos del marisco huele terriblemente mal. Entonces, las marisquerías que perdieron todo. Entonces, sí, es urgente ya que nos manden apoyo. Vemos que ya el municipio está rebasado. Sería un tema de salud del estado para esto.
Es un tema de salud del estado. Y bueno, Alejandro, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado aquí. Por supuesto, pues no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo y en lo que podamos ser de utilidad para reconstruir este puerto, que no solo es de los acapulqueños, es de todos los mexicanos y de muchos extranjeros que aquí hemos encontrado desde hace generaciones un paraíso. Acapulco forma parte, diría, el lugar común de el soundtrack personal, pues me parece que de todos los mexicanos.
Es correcto. Quiero aprovechar por último, en la materia de seguridad, rápidamente, hay mucha gente que se está yendo de Acapulco y sus casas están quedando solas. Más vigilancia para las casas, más vigilancia para los hogares.
Así es. Bueno, pues Alejandro, eso de la seguridad es importantísimo y, bueno, pues uno de los pendientes más que tienen los tres niveles de gobierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Y no te vayas, porque sabes que, Alejandro, hay apoyos, ¿verdad? Hay ayuda, sí las están dando. Lo que pasa es que no todas las personas, debido a las fallas en las comunicaciones, también a que pues no hay energía eléctrica en muchísimas zonas, pues no están enteradas de dónde se están dando. Fíjate que hoy me fui a un centro de acopio que está aquí en Punta Diamante, tú lo conoces.
El fondo, en Mundo Imperial.
Exactamente, el Mundo Imperial. Ahí acudimos porque ahí está llegando
pues una enorme cantidad de ayuda, muchísima, la gran mayoría por parte del gobierno federal, pero también de la iniciativa privada, también de personas que donan. Aquí es el centro de acopio y me di una vuelta. No sé si podemos ver algunas imágenes. Le voy a comentar qué es lo que está sucediendo con estos, con esta ayuda, con estos apoyos. Ahí las tenemos, me confirman allá en México que las podemos estar viendo. Ah, están a cuadro, me dicen, es que aquí, usted disculpará, no tenemos monitor. Bueno, ahí está llegando la ayuda, principalmente despensas. ¿Qué se está, requiriendo? Principalmente agua y alimentos enlatados, también frijoles empaquetados. Fíjese que también baterías para que puedan escuchar, por ejemplo, Radio Fórmula a través de radios de transistores. Y bueno, pues tuve la generosidad por parte del general Martínez de que me diera un recorrido ahí por Mundo Imperial. Mire, ¿qué contienen las despensas? Contienen, le digo, frijol, arroz, azúcar, harina, sopas, verdura, proteína, fruta, avena. Y son despensas para, pues, 7 días. Al principio se estuvieron repartiendo despensas para 1 por 2 días. Así fue la emergencia, así fue como se operó. Seguirlo haciendo de esta manera implicaría el que pues tuviesen que estar moviéndose los efectivos del ejército a las distintas poblaciones para que llegara distrayéndolos de más labores que tienen que hacer. Entonces las despensas son para 7 días para no estar teniendo que regresar, pero también imagine usted una familia que le llega una despensa para 7 días, son 7 días, Alejandro, de aire, son 7 días de tranquilidad, de que sabes que van a comer en tu casa, tu esposa, tus hijos. Hay agua, están repartiendo agua. Mire, estamos hablando de casi 175,000 litros de agua que se repartieron entre el día de ayer y la mañana del día de hoy. En la tarde llegarían más litros de agua que se están repartiendo en estos momentos. Pues un esfuerzo titánico por parte de quienes están llevando a cabo pues esta función fundamental, Alejandro, de la ayuda. O sea, si hay ayuda, por supuesto. Hay que tener más conocimiento de donde esté dando también. ¿Tú cómo ves?
Bueno, también paciencia, porque sé que todos los procedimientos para distribuir a las diferentes zonas incomunicadas que tiene Acapulco. Acapulco nada más no es la bahía de Acapulco lo que vemos aquí. Acapulco es Renacimiento, La Zapata, El Coloso, La Colosio, Pie de la Cuesta, Barra Vieja, como tú estás. Acapulco, La Cima, el Acapulco que tenemos en la zona conurbada que fue devastado y que hay más de 800,000 personas esperando la ayuda. Muchos se han ido, yo digo que hay casas que también las dejan solos para salir a buscar suministros, y bueno, ahí hay que ponerle atención al general que tuviste la oportunidad de platicar, decirle que requerimos de supervisiones en las colonias, que entren y que estén pendientes de lo que está pasando en las casas, porque aprovechando la oscuridad y la necesidad y el abandono de algunas viviendas que quedaron destruidas, se están metiendo a rematar lo que queda. Así que claro, sí es un tema que seguimos trabajando, no es un tema fácil, es un tema que ya veníamos también con nuestros problemas locales, Acapulco, y que se tienen que fortalecer estas bandas criminales como lo estamos viendo, y hay que contener, hay que ir por ellos, porque no se vale lo que hacen o por en esta oportunidad que tienen cuando estamos todos distraídos buscando qué comer o qué vestir.
Así es, sin duda alguna está el llamado a las fuerzas federales, al gobierno, al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional. Por cierto, Alejandro, me decía el general que ya la próxima semana comienzan a repartir refrigeradores y estufas. No lo hacen ahora, pues no hay luz. O sea, primero la comida, primero el agua. La próxima semana ya estarán recibiendo los acapulqueños y también habitantes de zonas aledañas fuera de la bahía refrigeradores y estufas, entre otras cosas. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar, pues tenemos mensajes que pobladores de Acapulco mandan a familiares y amigos fuera de la ciudad, bueno, también dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, fuera del estado y fuera del país. Así que no se vaya, volvemos mucho más. Estamos transmitiendo en la Bahía de Acapulco, 96.1 FM, 105.5 FM, nivel nacional, Estados Unidos, a través de la señal de Telefórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos bien, gracias a Dios, estamos todos, estamos bien, mi mamá está bien, mis hijos están bien, toda mi familia está bien, gracias a Dios, estamos todos estamos bien.
Nada, que todos estamos bien. Ahorita lo único que ya nos hacía falta era agua. Lo tenemos, gracias a Dios. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos apoyando. Y muy agradecidos, de verdad.
Que estamos vivos, que estamos bien.
No, pues que estoy viva y que estamos bien.
Gracias. ¿Cómo se llama usted?
Yasmín.
¿Dónde están sus familiares?
Están en Cabos.
A mi familia, a los hermanos que están allá en Querétaro, pues gracias por preocuparse, por todo el apoyo que nos han dado.
Me quedé sin casa, no tengo nada de comer, no tengo dinero, no tengo nada, pero estoy bien, siquiera estoy viva.
¿Algún llamado a algún familiar?
Mi hermano Jorge.
¿El dónde está?
Está en Los Cabos, San Lucas. Estamos bien, bendito sea Dios, no nos pasó nada, pero no tenemos nada de comer, ni dinero, ni nada.
Parte de los mensajes que acapulqueños envían a familiares y amigos aquí, en la misma bahía, en zonas cercanas, en el estado de Guerrero, en otros estados de la República y también en otros países. Más adelante le tenemos más mensajes que envían y también testimonios, pero antes saludo al alcalde de Coyuca de Benítez, Ociel Pacheco, que nos acompaña en la línea telefónica. Alcalde, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está?
Aquí todavía con el tema del paso del huracán Otis. Buenas noches, Juan, auditorio.
Buenas noches, alcalde. Nos escuchan en la bahía de Acapulco a través de la 96.1 FM, 105.5 FM en toda la República de Estados Unidos por la señal de Telefórmula. Una semana, un día del impacto del huracán Otis que devastó no solo la bahía de Acapulco, también, entre otros municipios, el de Coyuca de Benítez. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Empezamos con el abastecimiento de energía eléctrica. ¿Tienen luz allá, alcalde?
Sí, aquí sí tenemos luz. Desde solamente tardamos un día sin energía eléctrica. Se ha ido reanudando de manera paulatina el servicio. Ya en la cabecera municipal hay, casi en toda la ciudad. Ya hay en las lomas, en los barrios bajos del ejido. Y poco a poco se ha ido restableciendo el servicio de energía eléctrica. Gracias al trabajo tan intenso que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad. Trabajan día y noche, muy fuerte. Aquí
Visto, alcalde, hay que reconocer su labor, sin duda alguna. El asunto de los alimentos y, muy importante, el agua. ¿Tienen allá en Coyuca de Benítez, es suficiente?
Tenemos desabasto de agua. Desafortunadamente, el sistema de agua potable colapsó por la crecida del río, que fue bastante. Sí, ya estábamos. Todavía seguimos en el tema de la parte alta. Ya estamos logrando tener comunicación con la gente que vive más apartada. Están bien, solamente los daños provocados por los fuertes vientos a sus viviendas, ¿verdad? El sistema de agua pues está colapsado en la cabecera municipal y 8 localidades más. Y el tema de los alimentos pues es un poco complejo. Tenemos todavía 1,300 personas en albergues, en refugios, en 8 en 8 refugios que pues estén.
¿Cómo están satisfaciendo el hambre de estas personas, alcalde? ¿Cómo les están dando de comer? ¿De dónde vienen los alimentos?
Estamos de las despensas que nos están donando diferentes organizaciones y municipios y el gobierno del estado. Estamos surtiendo los refugios, los comedores. Tenemos 60 comedores abiertos en todo el municipio para racionar los alimentos y poderles llevar por lo menos 2 raciones, almuerzos y comidas a los damnificados. Estamos atendiendo 12 mil personas, ¿verdad? Con alimentos entre los comedores y los refugios. Y hay bastante ayuda humanitaria.
Para que lleguen los apoyos, perdón, alcalde, ¿ya hay acceso?
Ya hay acceso. El día de ayer se abrió ya el libramiento poniente, hace 2 días, el cual pues ha sido bastante importante. Ya estamos prácticamente a 15 minutos de la caseta de la venta, llegando por la autopista del Sol, se llega al municipio de Coyuca de Benítez. Esto nos ha generado pues la posibilidad de que llegue más ayuda ahora del centro del país, ¿verdad?
¿Tiene comunicación con el ejército mexicano que está distribuyendo despensas? Hoy acompañé a una brigada a la zona de la cima en Acapulco, pero vi que, bueno, pues salieron muchísimos camiones. ¿Les ha solicitado este apoyo ya que los accesos están abiertos, también pipas de agua, botellas de agua?
Sí, de hecho estamos coordinándonos con el ejército, la marina. Estamos prácticamente todos los días, en la mañana planeamos lo que se va a hacer en el día y ahorita venimos cerrando la jornada con la evaluación. Nos están apoyando bastante el ejército mexicano, son ellos los responsables de la distribución de las despensas. Todavía no han comenzado aquí a entregar. Yo estoy pensando que en 1 o 2 días van a entregar ellos despensas. Sí nos han traído ya, junto con la Secretaría de Marina, sí, también, de forma de por la vía aérea, porque no teníamos
por vía aérea
conectividad. Sí, por vía aérea nos han estado llegando. Entonces, el gobierno del estado también, el DIF estatal, ya estuvo con nosotros acá la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.
Parece que perdí la comunicación con el alcalde.
Ha estado muy pendiente la gobernadora del...
Ahí está.
Bueno, ha estado muy pendiente.
Ahí está, como que perdimos un instante la comunicación. Me dice que ha estado pendiente la gobernadora. El tema de salud, alcalde, rápidamente, pues se están presentando ya situaciones debido a la basura o a la falta de agua potable que podrían pues poner una alerta roja en materia de propagación de infecciones. ¿Cómo está la situación allá en Coyuca?
Sí, requerimos el apoyo del
parece
tema del
DEN. La comunicación allá con el alcalde de Coyuca de Benítez.
Sí, lo escucho. Bueno.
Sí, ya, como que yo dejé de escucharlo, alcalde, pues la señal está muy débil, muy baja, nada más que nos diga si tienen medicinas suficientes para que, pues, les hagan llegar.
Necesitamos brigada para combatir el dengue. Necesitamos que fumiguen porque sí se pueden generar casos. También pues ayuda porque sí hay muchos animales muertos en los pueblos que murieron con la creciente del río. Entonces sí requiere, sí estamos recibiendo ayuda, hay atención, nos enviaron las unidades médicas. Hay muchos doctores voluntarios, mañana llegan de Guanajuato una brigada de médicos y hemos estado recibiendo también la solidaridad de médicos propios de aquí de la comunidad y del estado para hacer brigadas. En cada refugio tenemos medicamentos y médicos para atender a los damnificados.
Importantísimo. Alcalde Auxiel Pacheco, alcalde de Coyuca de Benítez, estamos pendientes. Estableceremos comunicación con usted, si nos lo permite, mañana, pasado mañana, en una semana, en un mes, en un año, todo el tiempo que dure esta reconstrucción de Acapulco, de Coyuca de Benítez y de las zonas afectadas por el huracán Otis, porque es algo que no vamos a olvidar, vamos a dejar ahí a la deriva. Un abrazo muy solidario, muchas gracias, alcalde.
Muchas gracias, Juan, por el espacio, la oportunidad que nos brindas de estar informando sobre cómo estamos viviendo acá tras el paso del huracán Otis.
A la orden siempre, alcalde, muchísimas gracias. De nuevo, nuestra solidaridad y un abrazo allá a todas las personas en Coyuca de Benítez que nos están escuchando. Seguimos con la información, hablamos de la necesidad de agua potable y, bueno, pues acudimos a un centro del ejército mexicano en el que potabilizan agua y la distribuyen a la ciudadanía. Esto es lo que nos encontramos. Estamos con la subteniente del ejército mexicano, Daniela Pedraza, en uno de los puntos de abastecimiento de agua que las Fuerzas Armadas de nuestro país han dispuesto para que la población de Acapulco se surta de este pues líquido. Subteniente, pues agradeciendo su labor, por supuesto, el reconocimiento a las labores que está llevando a cabo el ejército mexicano. Pues tenemos esta planta potabilizadora. ¿Cuántas personas atienden un día?
Esta planta está atendiendo aproximadamente a 1,000 personas al día y está proporcionando cerca de 35,000 litros por día desde el domingo que empezamos.
¿Cuáles son los requerimientos de las personas que vienen aquí, que estamos en la costera Miguel Alemán, a la altura del Hotel Elcano? ¿Qué deben de saber, qué deben de traer, cuánto se está surtiendo por persona como máximo?
Lo que ahorita se les está pidiendo, como la estamos racionando, es que sea de 2 garrafones por persona, o sea, 40 litros por persona. Pueden ser varias personas de la misma familia, solo es el requisito que sean 2 garrafones por persona.
¿Cuál es, subteniente, el proceso para purificar el agua?
Nos están surtiendo a nosotros las pipas. Las pipas ahorita solo tienen permitido darnos agua al ejército. Entra por la parte de atrás de la purificadora, pasa por un proceso de aproximadamente 6 filtros. Sale por la parte de adelante y nosotros le estamos midiendo constantemente el nivel de pH y el nivel de cloro para garantizar que sea agua consumible por las personas.
La enorme importancia de que sea justo agua potable, agua consumible para las personas, para evitar la posible propagación de enfermedades por ingesta de agua contaminada.
Sí, de hecho yo soy médico, entonces esa es ahorita mi tarea, checar que sea agua 100% potable, consumible por nosotros, para que sea más el beneficio que un daño, vamos.
¿Cuál es el proceso a través del cual usted puede determinar, subteniente, que el agua que se está surtiendo está purificada? ¿Cuáles son las pruebas que se le llevan a cabo?
Ah, es que el mismo ejército nos proporcionó reactivos para nosotros estarla midiendo. Entonces checamos que todo se encuentre en los niveles que debe ser, por medio de esos reactivos que ellos mismos nos dieron.
Muchas gracias, subteniente.
Gracias.
No es el único centro de distribución. Tienda Sedena, pie de la cuesta, centro de convenciones en Inicacos, Hospital Militar Regional, Hospital El Quemado, también El Pedregoso, en la costera Miguel Alemán, en la colonia Progreso, en la colonia Coloso, en Mundo Imperial y también en el Polideportivo Sisi. Estos son centros de potabilización y distribución de agua. Usted tiene que llevar sus garrafones, 2 por persona. Nos vamos a una breve pausa, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo a nivel nacional a través de Telefórmula desde la Bahía de Acapulco y en la Bahía a través de nuestra señal de radio, la única que hay al aire en Acapulco. Es la 96.1 de FM, la 105.5 FM. Parte de los recorridos que hemos hecho este equipo reporteril, pues fueron hoy en la cima, una zona popular, una colonia muy pobre en la parte alta de Acapulco, una zona a la que hoy, después del huracán Otis, 8 días después, llegó la ayuda. ¿Cómo recibieron esta ayuda? ¿Cómo se dio? Vea.
¿Traen despensas y traen aguas el ejército mexicano para una semana? Pero ya están
aquí. Ay, gracias a Dios, porque no tenemos nada, nada. Y tengo 3 nietos chiquitos y no, ahorita ando buscando el agua. Más que nada el agua para los niños. Y para mi mamá, que es de tercera edad.
Señora, ¿cuánto tiempo le tardó en llegar la ayuda?
Ay, pues, 9 días hasta hoy.
Pero ya llegó el agua.
Ay, gracias a Dios, ya llegó. Ya los militares. Le agradecemos mucho al gobierno la ayuda, ojalá y también vengan los medicamentos, porque soy yo, a menos soy una persona enferma, tengo cáncer de pulmón y me hacen hemodiálisis, y yo sí de verdad le agradezco infinitamente al gobierno de Manuel López Obrador que nos esté ayudando, y a la gente del mundo, pues.
Sí, la primera que llega a la colonia.
Después de...
Ajá, la primera.
¿Algo más que hayan traído?
No, es la primera vez, la primera que voy a recibir, si es que alcanzo.
Pues principalmente la luz. Y pues allá, nosotros somos de la colonia Providencia, de la Alta Providencia, y hasta ahorita no ha llegado nada, y por eso queremos pues que suba la ayuda hasta allá arriba.
Sí. ¿Cuánto tiempo esperó el agua?
Bastante, una semana desde que empezamos.
¿Cómo le hizo sin agua todo este tiempo?
Fuimos a un manantial a rellenar los tonos de agua, les pusimos unas gotitas de cloro y pues... Ni modo.
Una gran ayuda, porque nos quedamos en realidad sin nada de agua y no ha venido ni un apoyo.
No tenemos agua ni siquiera para lavar los pocos trastes que usamos para comer.
Pues nada más recoger toda la basura pues que se está generando a raíz de la limpieza de las casas, pues es lo único, ¿sí? Y ya que llegue la luz.
De hecho, creo que es la primera vez que nos vienen a traer aquí, es la Loma Bonita.
¿También trajeron despensas?
Sí, también despensas, porque eran solo en la cima y acá en la llave de agua. La Loma Bonita es la primera vez.
La luz, más que nada, para comunicarnos, sí, porque ya tenemos, ya vamos para la semana sin luz, sin nada.
Pues la luz ya nos llegó ayer.
¿Ustedes dónde están?
De este lado, aquí subiendo, sí, a nosotros se nos fue pues todas las láminas. Yo creo que eso es lo que hace falta, que vengan a censarnos para ver si nos van a apoyar en cuanto a las láminas y todo eso.
¿Y qué más hace falta en estos momentos urgentes?
Pues los medicamentos, porque por ejemplo mi suegra sufre enfermedad de colitis y gastritis, entonces sí es demasiado fuerte lo que le pega, entonces hemos salido a buscar, pero normalmente no.
Luz.
Queremos
medicamento.
¿Alguno en especial?
Insulina.
Insulina yo, para pacientes diabéticos.
Sí, yo soy una de ellas.
¿Ustedes diabéticos?
Uh-huh. Hace falta más comida porque no, con esta despensa no nos va a alcanzar para otra semana más.
¿Algún medicamento? Sí.
Pues necesitamos medicamento para la tos, para la gripa.
Nosotros lo que decíamos, lo más importante de esto es que llegara la luz. Porque ya cuando ya tengamos la luz, entonces empiezan a trabajar las tortillerías y abrir, por ejemplo, las distribuidoras de agua, ya empiezan a funcionar, y eso es lo que quería.
¿Van a repartir sándwiches, amiga?
Sí, así es.
¿A los elementos del ejército?
Esto.
Como agradecimiento que trajeron agua y comida.
Sí, sí, se les agradece mucho.
¿Quién los preparó?
Mi mamá.
¿Qué traen?
Bueno, pollo y puerco.
Está bien, gracias.
Y refresquito.
Me regalaron la carne de puerco y pude conseguir pollo en el mercado.
Pues para agradecer al ejército mexicano sus elementos.
Gracias.
Ay, ay, ay.
Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, qué amable. Gracias, madre.
¿Usted?
¿Mande?
¿Usted no está aquí? ¿Usted me come?
Gracias.
No, hombre, preparados con cariño y agradecimiento.
Ay, por favor.
Muchas gracias, qué amable.
Pues, ¿qué sientes de que hayan traído finalmente después de una semana agua y comida y despensas, botellas?
Pues muy feliz, porque era lo que necesitábamos, más que nada agua, porque por el aire los rotoplas salieron volando y nos quedó muy pocos mililitros de agua.
Mi compañero Israel Aldave, pues no es nada ajeno a la actividad reporteril, llevas ya una semana aquí en Acapulco.
Una semana, Juan. Y fíjate que contrario a lo que tú nos presentas, hoy estuvimos en la comunidad de San Pedro de las Playas, una comunidad pesquera muy cerca de aquí del puerto de Acapulco, escasos 20 minutos en carretera. Ahí ha faltado mucho la ayuda, completamente devastado esta comunidad, y uno de sus pobladores, un pescador damnificado, pues nos pide lo que más necesitan ellos.
Aquí lo que le pido al gobernador, pues, a gobernador, no sé, que nos apoye, pues, no a mí, a todo el pueblo. Todo está destruido, todo el pueblo está destruido, no más a mí, todo. Necesitamos ayuda mucha, no necesitamos despensa, necesitamos láminas, no sé, apoyo para levantar los techos, porque es mucho el daño que se hizo.
Ahí está, Juan, pues ojalá y las autoridades... Ahí está, Juan.
Puse el micrófono 2 segundos antes. Ahí está el testimonio.
El testimonio. Pescador. Ojalá y pronto, por supuesto, las autoridades vayan en auxilio de estas personas, porque son de muy escasos recursos y vaya que la están padeciendo en estos momentos.
Oye, Israel, llevas aquí pues una semana, Israel. ¿Cómo ha sido, pues, viendo el avance de la entrega de apoyos? Hoy le digo a la CIMA, por primera vez desde el huracán, pues ya lo recibieron, están felices, están contentos. Hablábamos sobre el suministro de energía eléctrica, la verdad es una labor titánica. Reconocimiento a todo el personal de la Comisión Federal de Electricidad. No está al 80%, ni al 75%, pero bueno, decíamos que el huracán Katrina se tardaron un mes en restablecer la energía. ¿Cómo has visto?
Lento, creo que falta cierta coordinación entre todos los distintos organismos, pero como tú muy bien lo señalas, Juan, vaya labor titánica, de acuerdo a toda la devastación que provocó, terminó prácticamente con el puerto de Acapulco. De esta manera es como se estaba pudiendo avanzar de cierta manera. Ya se está regresando la energía eléctrica. Falta, por supuesto, algo muy importante, la telefonía, tanto convencional como celular, pero poco a poco se va avanzando. Sin duda el trabajo, como tú muy bien lo señalas, es titánico, de los tres órdenes de gobierno, también de los empresarios, de toda la sociedad civil. Yo creo que trabajarlo en conjunto es el deseo, yo creo que de todos los mexicanos, que muy pronto Acapulco se ponga de pie y vuelva a brillar como siempre lo ha hecho.
Así es, un llamado a las autoridades municipales de Acapulco a que ayuden a levantar la basura que hay en las zonas altas y también en zonas bajas, en Caleta, en Caletilla, son focos de infección, es una de las principales demandas de la ciudadanía, pero ¿sabe qué? Es una de sus principales obligaciones, gobierno municipal. Ahí está el llamado. Usted, alcaldesa, que nos está escuchando a través de la señal de fórmula, ahí creo que tenemos unas imágenes en las que podemos ver una muy pequeña parte de cómo se aglomera la basura, cómo hay montañas de ella. Deje usted el olor, el foco de infección que esto representa. Es un asunto que va a derivar en problemas de salud pública que va a tener que atender. En fin, ahí está el llamado. Israel, muchísimas gracias, como siempre, mi reconocimiento. Y no te vayas, porque vamos a hacer una breve pausa en Acapulco y nos vamos a Tlalnepantla, porque allá ya pusieron cámaras de videovigilancia. Y bueno, nuestro compañero Leopoldo Espejel ha estado pendiente. Vamos y regreso contigo, Israel.
Perfecto.
Con la puesta en operación de 36 nuevos postes con 144 cámaras de vigilancia, el municipio de Tlalnepantla suma más de 2,785 instaladas alrededor de su territorio, cuyo objetivo es el de robustecer la infraestructura de seguridad y blindar los puntos de mayor incidencia delictiva. Durante octubre se realizaron 60 operativos, 3,070 dispositivos de seguridad, fueron detenidas 42 personas por delitos de alto impacto, se cumplimentaron 100 órdenes de cateo, 8 operativos de alcoholímetro y se logró la recuperación de 17 vehículos. Además, aseguraron 3 inmuebles, 16 motocicletas, 7 armas de fuego, 8 armas blancas, 55 envoltorios de cocaína, 72 envoltorios de marihuana y 17 envoltorios de cristal. En acciones de prevención del delito se llevaron a cabo 110 operativos con perspectiva de género, 3 operativos mochila en diferentes escuelas, 147 medidas de protección para asegurar a las mujeres, 36 pláticas de prevención del delito, 42 personas localizadas a través de la Subdirección de Prevención, las cuales fueron reintegradas a su núcleo familiar. Durante la presentación de resultados en materia de seguridad que la administración a su cargo obtuvo durante el mes de octubre, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado se comprometió a continuar reforzando esta área conjuntamente con todas las fuerzas de seguridad federales, estatales, la fiscalía y las fuerzas municipales, quienes, dijo, realizan un trabajo de investigación y operación porque se trata de uno de los rubros más sensibles donde no se descansará, dijo, hasta reducir los índices de violencia y delincuenciales, que es una de las demandas más sensibles y que más afecta a la sociedad. Puntualizó que cada poste cuenta con 4 cámaras de gran tecnología con un rango de 360 grados. Con motivo del operativo de seguridad por Día de Muertos, Tony Rodríguez mencionó que los 17 camposantos de Tlalnepantla estarán resguardados por los 3 órdenes de gobierno a fin de brindar tranquilidad a los visitantes este 1 y 2 de noviembre. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel.
Gracias, Leopoldo. Del Estado de México regresamos al Estado de Guerrero y regresamos a Acapulco. Israel, tenemos un minutito, pero mi reconocimiento a tu labor, a la labor de todos los camarógrafos. Somos la única señal en la bahía de Acapulco que está dando la información puntual a la ciudadanía para que acuda a los distintos puntos.
Vamos a seguir haciendo recorridos justamente, Juana, por todas estas comunidades que hasta el momento no han recibido apoyo. Vamos a estar en Coyuca de Benítez el día de mañana a ver qué encontramos por allá.
Ahí estaremos pendientes, Israel. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche en Fórmula Noticias. Muchas gracias a usted que nos escucha a través de la 96.1 FM y la 105.5 FM de Radio Fórmula en la Bahía de Acapulco. A usted que nos ve en la República Mexicana y en los Estados Unidos. También le agradecemos que nos haya acompañado. Los espero mañana, 10 de la noche. Descansa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.